Marta Robles.
Aldous Huxley, gran escritor inglés de la primera mitad del siglo, fue pionero en las utopías del bienestar fundamentalista. Un bienestar programado casi matemáticamente, libre de patriotismos, de drogas y de guerras, como las que hoy nos asolan. Además de la tremenda delincuencia urbana que se multiplica en horror y brutalidad al ritmo del crecimiento de la pobreza. Mundos imaginarios para las generaciones de los años 30, 40 o 50. Mundos pacíficos, implacables como los transgresores del orden, que en nuestros días ya no se consideran fantasías delirantes ni inventos improbables de ciencia ficción. Porque son los mundos que han comenzado a ensayarse y son los que aplican algunas propuestas para que la muchedumbre se tolere bajo métodos de organización tan rigurosos como selectivos de la personalidad, del talento y de las características funcionales, biológicas y raciales de cada grupo, que sometido al criterio excluyente de los nuevos científicos, se encargarían de sustituir la obra de creación que antes solo correspondía a Dios. Mundo robotizado. Mundo subyugado por una idea de perfección tan extraña e inflexible que en estas utopías de unidad regulada genéticamente, la humanidad da a luz a otra humanidad completamente ajena a lo que los antecesores valoraban desde un estado de concordia entre la razón y la naturaleza. Pero con el de las migraciones imparables del sur hacia el norte, con la proliferación de niños de la calle, con la multiplicación del crimen urbano, y la más tremenda inseguridad en las ciudades, ese capítulo de la biología genética y de su orden social reglamentado por el totalitarismo científico es también uno de los sellos de nuestro milenarismo, porque corresponde a una aberración a la que nos hemos acostumbrado, la aberración del hombre construido de fragmentos orgánicos de otros hombres, como rompecabezas o figuras para armar. Figuras despojadas de sentido moral de la existencia y consagradas, por encima de todo, a las ofertas mercantiles de una técnica cada vez más osada en la tarea de acabar con el último tabú del universo y la vida. Célebre por su precoz proyecto de la reproducción in vitro, discurrido cuando ascendía el fascismo en una Europa que oscilaba entre las primeras manifestaciones del odio racista, el socialismo y la expansión capitalista, Aldous Huxley fue con Malthus y el filósofo español José Ortega y Gasset de los escritores que más y mejor comprendió el infierno de una sobrepoblación tan desmesurada que al concluir el siglo XX provocaría reacciones de extrema violencia de unos hombres contra otros, particularmente de los más instruidos contra los ignorantes, o los situados al lado del bienestar, en contra de los confinados en la pobreza, según lo observamos con creciente frecuencia en todas las naciones del planeta. Una reacción, sin embargo, peculiar, porque mientras los instruidos abominan de los ignorantes en una misma región, los hambrientos y desempleados se exacerban contra el Estado, contra el orden social o aún contra sí mismos. Y agrupados como hormigas bajo criterios inesperados, se transforman los pobres en materia prima de las guerras civiles, en carne de levantamientos tribales, en levantamientos étnicos o de religiones que minuto a minuto se multiplican en los cinco continentes, dejando tras de sí una cabal desolación en caminos sembrados de cadáveres. Por eso, no es de asombrar que una imaginación profética como la de Huxley llevara al extremo del tedio y del sinsentido la tarea de seleccionar a las generaciones por genes a discreción. Un proyecto que en 1931 apenas sería anticipo de la fecundación in vitro que se practica con puntual regularidad entre nosotros, así como la clonación de genes humanos, los trasplantes de órganos y un sofisticado mercadeo de elementos y de herencias genéticas, cuyos efectos físicos y morales son todavía tan inimaginables como el orden social de nuestros hijos o nietos en las próximas dos décadas. Producto de lo que hemos devastado nosotros mismos en nuestra naturaleza, pero sobre todo lo que hemos destruido en nuestro espíritu. Inseparable de las experiencias comunitarias y de las búsquedas pacifistas de los hippies, esta utopía en los años 60 fue la idea de comunidad perfecta y su complemento de religiosidad fundamentalista teñida de misticismo, lo que convirtió a Huxley, al lado de poetas como Ezra Pound, Ken Rexroth o Hamburger, en inspirador de una especie de filosofía de las luces, de la filosofía de la paz y amor, que desde las entrelíneas de una de sus más célebres novelas, Un mundo feliz, no tardaría en construirse en uno de los productos del miedo al futuro más sugerentes y cinematográficos de aquellos años. Un miedo manifiesto entonces en la actitud evasiva de los jóvenes de la flor, en el estallido transgresor que consagró el no a la cabeza de una lista de repudios a cuanto se tuviera por limitantes del placer, del estado natural o del retorno al espíritu comunitario en lo que supuso un estado natural adecuado al hombre moderno. Entre una multitud de reacciones rebeldes, intercaladas al ascenso de la adicción y a la ruptura del orden establecido, surgió la utopía del mundo feliz, que despertaría al cerrado y mediocre ciudadano clase mediero de su sueño americano. Era la sacudida literaria de cuando menos dos o tres generaciones comprometidas con la violencia criminal en Vietnam y las que, cansadas del capitalismo blanco y perfecto, fatigadas del puritanismo científico y del típico modelo familiar norteamericano, encontraron en el desaliento y la melancolía una forma de desobediencia civil que, con los hippies a la cabeza, convulsionaría radicalmente una época dominada por las ideologías y la bipolaridad política. Mundo feliz, mundo clínico y mundo programado por la autoridad señalada, que solo se logra por el acondicionamiento psicológico de sus residentes, los hijos de la reproducción dirigida y protagonistas pasivos de una cultura homogénea en la que no exactamente triunfa el equilibrio, sino un pavoroso aburrimiento bajo el más sigiloso totalitarismo. Mundo entregado a la violencia espiritual. Quieto, a pesar de su intención de crear un universo contrario al ímpetu de la guerra, a las drogas y al furor publicitario que minuto a minuto nos acosa con mensajes que no son otra cosa que maneras sutiles de destrucción y de embrutecimiento progresivo. Mundo feliz. Ciertamente probable, porque su abyección ha comenzado a reptar en los sótanos del subdesarrollo. Mundo anticipado en la pesadilla del mercado de órganos infantiles al primer mundo. Mundo feliz, paraíso de ciegos y de sordos, de espaldas al horror de la indigencia, indiferente a los padecimientos de millones de niños que irremediablemente nacen, crecen y mueren en la más indigna miseria, y que sobre el maltrato familiar, la violencia urbana, por sobre la hostilidad que empeora su marginación, están expuestos a ser secuestrados, mutilados y aún asesinados por agentes biológicos, por agentes clínicos dedicados a extraerles sus órganos vitales para exportarlos a países ricos con una extrema eficiencia. Según lo revelara hace unos días en Ginebra el informe de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, a cargo de Birgit Mundhardborn, presentado durante el vigésimo periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En palabras de la Comisión, los traficantes de niños trasladan el botín principalmente a Europa, a los Estados Unidos, Canadá e Israel. Sí, eso lo suponemos, porque es ahí donde pueden consumirse los órganos a cualquier precio. Lo que nos parece extravagante es que en nuestras naciones, donde todo lo sanitario se apunta entre las carencias, y nada resulta más ineficiente que los sistemas hospitalarios, puedan realizarse cirugías clandestinas de tan alta especialidad sin que los sistemas judiciales lo impidan. Un trasplante solo puede ser realizado por especialistas, y estos, en todo tiempo y lugar, son médicos en funciones que inexplicablemente no están siendo investigados. De todas las figuras milenaristas, aún por encima de la drogadicción, más allá de los enfrentamientos tribales y con todas las aberraciones políticas, esta del tráfico de órganos, complementaria del secuestro y venta de infantes, del alquiler de matrices y de las múltiples variantes de la clonación, encabeza la lista de horrores probables. Por sí misma, resulta pavorosa la imagen. Pero agregada la posibilidad de una nueva humanidad, engendrada bajo criterios de control genético, como el mundo previsto por Huxley, sí que nos hace pensar en la muerte definitiva de lo sagrado y los dioses.
Muy buenas tardes, estamos en un programa más de Figuras del Milenio con la maestra Marta Robles. Los saluda Alejandro Fernández. Marta, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro.
Marta, al iniciar la década de los años 30, Adolf Huxley escribe este libro, Un Mundo Feliz. Hoy sirve como pretexto, como leitmotiv de la charla contigo, pero parecería una ironía de la vida, un mundo feliz con lo que acabas de comentar.
Es el mundo más dramático que podemos imaginar.
Esto que ha señalado ahora de lo que sucede con el tráfico de órganos y la existencia de un mercado para el consumo de ellos, pareciera ser algo que era ciencia ficción hasta hace algunas décadas. Hoy es una realidad y tiene que ver con la selectividad que busca el ser humano.
No es nada más la selectividad. Aquí se juntan varias cosas. De una parte, la manera en que se ha degradado el concepto mismo de la vida. Hemos llegado a tal desprecio por la existencia que ya estamos rozando una situación paradójica. De una parte, la vida que se multiplica de manera indiscriminada, o sea, gente que hace gente, pero que hace gente para abandonarla sin ningún sentido moral de la existencia. Y por otro lado, esa misma gente que sobrante de este concepto de humanidad está siendo utilizada como si fuera una materia prima que puede ser destazada para utilizarse a discreción sus órganos. Y aquí es muy importante que toquemos este tema, porque todo el mundo habla con cierto miedo de tipo judicial respecto del secuestro de niños y del tráfico de órganos, pero nunca, nunca, en tiempo alguno, en situación ninguna, he escuchado que nadie se preocupe siquiera de averiguar cómo se extraen los órganos, en dónde y quién lo hace. Y esto es lo que la gente debe tener conciencia y debe darse cuenta de qué ligas están atrás de esto. Un órgano no lo puede extraer nadie más que un médico de una altísima especialidad. Y tampoco se puede hacer en cualquier sitio. Esto necesita un ambiente clínico. Esto solo se puede hacer en hospitales. por qué el sistema judicial no ha investigado, uno, a los médicos especialistas en trasplantes y dos, a los hospitales donde se pueden hacer precisamente estas operaciones.
Ahora, su comercialización, imagino que también exige un alto nivel técnico para poderlas colocar en el lugar de consumo. Esto es refrigeración o bien tener en forma vital a los órganos que están trasladando.
Sé inclusive que en el caso del corazón necesitas tener el corazón casi vivo. Digamos que tiene una hora de límite y que deben estar cuerpo a cuerpo, el del vivo y el del muerto, o el del casi vivo y el del casi muerto, porque esta es una situación que requiere de un nuevo planteamiento de la ética, porque el corazón solo se trasplanta cuando se considera al donante una persona lo que se llama clínicamente muerta, pero con el corazón aún vivo. Esto es algo atroz. Por ejemplo, en el caso de los riñones y en hígado, hay situaciones inclusive que partes de hígado o de riñón se extraen de fetos y que con eso se trasplantan a otros niños, y esto tiene nada más unas horas de duración el órgano. Esto hace que consideremos una de dos, o que se lleva al niño vivo, al secuestrado, y que en el país al que compra el órgano se lleva al niño del subdesarrollo y allí mismo se trasplanta, o que se lleva el puro órgano desde Centroamérica. Esto es algo que tampoco se ha determinado.
Y esto responde ciertamente a grandes organizaciones de gentes para lograrlo, pero también siento que responde a algo un poco más abstracto que a veces no detectamos, pero que tú ya mencionaste en esta introducción. La sobrepoblación está sirviendo también como carne de cañón para que la selectividad de la raza humana se vaya afinando.
Sí, y más aún, no solo afinando. O sea, esa es la utopía de Huxley que seguramente alcanzaremos en pocos años. De hecho, cuando nosotros vemos la congelación de semen, por ejemplo, y que empiezan a hacerse selección para determinar el tipo de óvulo que habrá de fecundarse, ya esa es una forma, ese es un ensayo primario de selección genética. Ahí ya sabemos qué tipo de óvulo y qué tipo de semen pueden formar qué tipo de producto. Esto es algo tan aterrador como también aquellas personas que han sido trasplantadas de varios órganos, de riñón particularmente. Y la otra parte del tráfico, no de órganos, sino de niños, también es un mercado que tiene que ver con la sobrepoblación. Porque, por ejemplo, los niños de Centroamérica sirven mucho para ser adoptados en la parte norte de Europa, en Suecia, en Finlandia, en Noruega, por ejemplo. Y los niños son pagados según el color de su piel. La ONU informa que mientras un niño blanco se puede pagar por él hasta $100,000, un niño muy moreno o de raza indígena nada más es pagado entre $2,000 y $8,000, lo que implica, además del tráfico, un sistema de racismo verdaderamente pavoroso.
Claro, y que además se encuentra lugar de consumo en ciertas regiones muy específicas. ¿Por qué en el norte de Europa? ¿Por qué en ciertos países donde ha decrecido la población, donde su pirámide poblacional llega a invertirse? Y que también responde a problemas muy locales de la Europa, ¿no?
Porque las generaciones más recientes, a partir de los años 60, con el hipismo, que es el otro tema que completa nuestra charla de hoy, precisamente consideraron que tener hijos era una aberración. El mundo ya estaba muy sobrepoblado y quizá la generación de los jóvenes que luchan en Vietnam son los primeros que cobran conciencia del drama de la sobrepoblación. Es una generación que practica el amor libre, que se va contra todos los prejuicios de la sociedad y que se niega a tener hijos, se niega a reproducirse. Y súbitamente descubren que están sobre los 40 años de edad y que no son padres. Y si bien ya no se pueden arriesgar a embarazarse a esas alturas para no enfrentar las consecuencias genéticas, entonces sí deciden adoptar niños del subdesarrollo con una doble actitud de apoyar a los países que condenaron, porque recuerda también que los años 60 son los de la invasión a Centroamérica. Es cuando todos los marines norteamericanos están en una intromisión política y militar en Centroamérica como nunca en la historia, además de la parte de Asia. O sea, es el periodo de mayor expansión imperialista. Y son las generaciones precisamente que están picadas de arrepentimiento, que son las generaciones más conscientes políticamente y que tienen esta dualidad. De una parte, repudio a la humanidad, y de otra parte, sentir que adoptando a un niño de aquellas naciones que atacaron, sienten que están restituyendo algo de su falta.
Esto hace que el mosaico étnico de Europa sea cada vez más complejo y provoque a la vez más problemas sociales. En la ocasión anterior, el miércoles pasado, nos comentaste este crecimiento del Islam, sobre todo en sociedades europeas. ¿Esto no facilita también esta expansión del Islam?
Pero no es nada más el Islam, porque los países subdesarrollados son precisamente los que más se están reproduciendo. Lo acabas de señalar, en Europa decrece la población. En un ritmo alarmante. O sea, no solo no crecen, sino que se están haciendo naciones de viejos. Y ocurre un fenómeno social y económico interesante. Como son muy pocas las parejas que se reproducen, resulta que la generación de la edad media, digamos de la madurez, es la que está sosteniendo económica, cultural y políticamente a Europa. Una generación que tiene que pagar a viejos que ya no trabajan porque están jubilados y a niños que están siendo aún muy pequeños y que consumen servicios. Entonces, la queja ahora es que la generación madura dice: nosotros no podemos sostener a Europa porque sobre nuestras espaldas está toda la economía del mundo, está la industrialización y sobre todo nosotros tenemos que mantener mayor número de viejos de lo que somos nosotros. Es decir, por cada 10 personas en edad madura que está económicamente activa, tienen que pagar a 20 ancianos y seguramente a 5 niños. La proporción es dramática. El fenómeno demográfico que responde a esto es que los pobres del sur o del este, es decir, de Asia, de los países africanos o americanos, ascienden a ocupar estas posiciones de la gente que no nace en Europa y se está gestando allí un problema social brutal, porque los europeos desde luego no quieren a ningún inmigrante pobre. En primer lugar, por conflictos raciales, pero por sobre todo por conflictos culturales. Son gente que llega cargada de ignorancia, de insalubridad, de conflictos, de cargada de violencia, que les crea incomodidades de toda índole a los europeos. Y entonces vamos a vivir un fenómeno de lucha racial del que todavía ni siquiera imaginamos sus consecuencias.
Y señalas también la violencia es una característica de sociedades sobrepobladas. En sociedades que inician un rejuvenecimiento a través de migraciones, llega la violencia nuevamente a ellas. Una violencia que había sido, de alguna manera, había quedado fuera de la sociedad, como puede ser en Noruega, en Dinamarca, una violencia muy alejada ya de la realidad cotidiana, de repente puede ser que esté apareciendo nuevamente en el espectro de la vida cotidiana.
Lo curioso es que la violencia nada tiene que ver con el número de ciudadanos o de residentes en cada país. En la India, por ejemplo, ahorita siempre ha habido violencia, pero ahorita digamos que no hay una violencia sustancial, no hay una guerra civil, y sí, en cambio, en Bosnia, sí, en Yemen, sí, en varias naciones, en Ruanda, en varias naciones africanas y europeas. Inclusive, en lo que fuera la Unión Soviética, hay enfrentamientos brutales. Lo que viene a probar es que el número de personas no determina el grado de violencia, sino la tendencia al retorno de la tribu, al espíritu de la tribu.
¿Hacer cada vez más selectiva la unión de los hombres?
Es un misterio. Yo creo que estamos llenos de miedo, llenos de violencia por la incertidumbre al futuro, y que no necesariamente por la sobrepoblación, sino porque el hombre ha llegado también a una fatiga de sí mismo. El hombre está enfermo de melancolía, de tedio. Yo creo que así como las estrellas se degradan, el planeta también se está cansando y la humanidad está llegando a un hastío de sí misma que cíclicamente se ha visto, porque cíclicamente la humanidad se ensaña contra sí misma y es pavorosamente autodestructiva.
Hace algunos programas, cuando iniciaste el análisis de la situación de Bosnia, nos comentaste sobre la pérdida de valores de la humanidad. Creo que ahora regresamos un poco al tema. Esta pérdida de valores, este degradamiento del hombre como ser social, y que se va haciendo cada vez más compacto. Regresa a la tribu.
Sí, los sociólogos generalmente observamos este tipo de fenómenos. No sé si el hombre haya tenido siempre valores. Personalmente estoy convencida de que los valores solo son privativos de minorías, solo son privativos o conquista de la individualidad. Yo creo que la muchedumbre ha sido regulada por normas muy rigurosas, especialmente en periodos totalitarios. La muchedumbre generalmente no tiene conciencia de los valores. A la muchedumbre se la ha sometido, pero voluntariamente no se ha organizado, a menos que se lleguen a ciertos niveles de educación política cuando la cultura ha sido asimilada durante generaciones. Y eso habría que verlo, porque ahora vemos en Europa que se precian de tener una alta cultura de siglos, pues resulta que son precisamente, por tener esa cultura, en términos relativos resultan ser los más bárbaros, porque teniendo esa carga de inteligencia, ¿cómo es posible que reaccionen como gente absolutamente ignorante, matándose de esa manera atroz como está ocurriendo en la antigua Yugoslavia?
¿Y qué va a pasar con toda esta muchedumbre que comentas? No solo en la antigua Yugoslavia, en Ruanda también la hay, que está quedando entre migrante y no migrante, no puede salir de los territorios, está aprisionada y prisionera de la situación, de la guerra, de la violencia, y sin embargo no hay salida.
Es lo que decíamos el programa pasado, el mundo ya no está dividido entre pobres y ricos, buenos y malos, el mundo está dividido entre los que tienen empleo y no lo tienen, entre los migrantes y los no migrantes, entre los que tienen un lugar a donde ir y los que no tienen un lugar a donde estar. El mundo se ha convertido, el planeta particularmente, en un lugar inhóspito.
Estamos iniciando, yo creo, una etapa de lo que puede ser un mundo contemporáneo. ¿Qué va a pasar con las nuevas oleadas de migración que se espera que se den?
No sé, porque yo nunca he creído en las profecías. Yo puedo suponer que solo la violencia se podrá contener con más violencia. Este es un prejuicio que nosotros aprendimos desde el Che Guevara. O sea, el Che Guevara siempre decía, la violencia solo se le responde con más violencia. Y nos opusimos a ese principio, que era el término de las guerrillas. Y ciertamente, para desgracia nuestra, aunque fuéramos pacifistas, tuvimos que comprobar que a la violencia sí se le contuvo con más violencia. Lo que ocurre es que se modifican las expresiones de esa violencia. La que estamos viviendo ahora, yo la considero la peor. ¿Por qué? Porque es una violencia intangible. Es la violencia de las drogas, la de los totalitarismos forzados por el narcotráfico, por la publicidad, por el consumo, por la manipulación de la voluntad a través de muchísimas cosas, pero por sobre todo por la falta de opciones, porque somos generaciones condenadas a la desesperanza. No tenemos un futuro en qué confiar.
Y desgraciadamente el panorama no es muy halagüeño. La sobrepoblación también se ve afectada por hambre.
Curiosamente en México ha bajado la población, o digamos el índice de crecimiento, no la población, y nunca ha habido tanta pobreza como ahora. Es que cualquier hipótesis que hagamos nos resulta falsa. Dicen, si baja el nivel de reproducción, entonces vamos a ser más equilibrados. Baja el nivel de reproducción y no somos más equilibrados. Entonces no hay manera, no atinamos. Sencillamente los problemas se incrementan. ¿Por qué? Porque la gente sigue naciendo, pero ya hay máquinas que la sustituyen. O sea, parece que no hubiera salida.
Efectivamente hubo un decrecimiento del nivel de la población de un 10% aproximadamente.
Del ritmo de crecimiento.
En un periodo de casi 20 años. Esto sitúa a México estadísticamente en una posición más cómoda, pero no alejada de la pobreza. Una pobreza que se reconoce, valga la pena decirlo, ¿no? Y una pobreza que no llega a los extremos de El Salvador, donde se reguló de otra manera, a través de una guerra civil. Pero no deja esto una expectativa halagüeña.
Claro que no, porque México se va a industrializar más y más, y cada vez van a ser menos útiles las personas que no pueden desempeñarse en una técnica altamente especializada.
Y las utopías siguen quedando al margen de la realidad del hombre.
Ahora las utopías se van a invertir. En vez de las utopías de perfección, vamos a empezar a discurrir una utopía de imperfección para sobrellevarnos, para volver a nuestro estado primitivo. Yo creo que ahora vamos a invertir los términos de Huxley. En vez de la selección genética, el hombre va a empezar a discurrir cómo ser más hombre, dónde encontrar, en qué punto de su espíritu encontrar esa parte de humanidad que hemos perdido, esa racionalidad y el sentido del placer, los deleites que eran tan gratos. ¿Dónde vamos a ser más hombres con nuestros errores, con nuestros placeres, con nuestra imaginación y nuestra fantasía?
¿Requeriremos tal vez entonces de una nueva novela de Adolf Huxley?
Huxley ya no está con nosotros, pero estamos los que no somos Huxley, que podemos empezar a discurrir cómo sobrevivir, porque verdaderamente esta realidad es pavorosa.
Bien, amigos, desgraciadamente también se nos ha acabado el tiempo del programa. Marta, el próximo miércoles a las 5 de la tarde es la cita. Esperemos que nuestros amigos nos sigan escuchando. Estaremos aquí pendientes también de llevar un nuevo tema en las palabras de la maestra Marta Robles. Gracias, Marta.
Gracias, Alejandro.
Agradecemos en los controles técnicos a Ricardo Ramírez, en la asistencia de producción a César Emanuel, Ricardo Sornio, en la producción Gloria Bassett. Soy Alejandro Fernández. Hasta el miércoles.
Figuras del Milenio. Con Marta. Marta Robles.